Como les anunciábamos, vamos a tener ahora el espacio del espacio interdisciplinario. Uh-huh. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre el seminario clave Inter 2012, procesos, contextos y resultados del trabajo interdisciplinario, que se estuvo realizando del 24 al 26 de octubre. Pero bueno, para contextualizar un poco por qué se realizó este seminario, les contamos que, bueno, el espacio interdisciplinario de nuestra Universidad de la República organiza, alberga diversas actividades con el fin de generar instancias de encuentro entre diversas disciplinas a nivel docentes, de estudiantes, egresados y del público en general. Entre ellas se encuentra el seminario Enclave Inter, que está destinado a la discusión académica de temas relativos a la interdisciplina y a la difusión de sus resultados. Trabajar en clave interdisciplinaria es una de las instancias más productivas e inspiradoras del desarrollo académico, cuya realización demanda una amplia participación en ámbitos y en formatos diversos. Uno de los pilares de esta interdisciplina es la comunicación entre los grupos de trabajo, y en este sentido surge la construcción de un espacio de intercambio en clave inter, que, bueno, como decíamos, es una de las actividades anuales más importantes del espacio interdisciplinario.
Y como decías, Andrea, del 24 al 26 de octubre se realizó esta cuarta edición del seminario en clave inter, y en esta oportunidad se propuso un recorrido que incluyó prácticas desarrolladas en el marco de la Universidad de la República y también experiencias de otros centros internacionales en torno a la interdisciplina y su quehacer a partir de tres ejes: procesos, contextos y resultados del trabajo interdisciplinario. Esos fueron los tres ejes de este seminario, que es un foro de discusión e intercambio sobre los múltiples aristas y especificidades de la interdisciplina, las metodologías y el conocimiento científico, que busca potenciar justamente la comunicación entre los grupos de trabajo del espacio. Los participantes del seminario conformaron alrededor de 180 personas, entre expositores, docentes, egresados y estudiantes, además de integrantes de otras instituciones no universitarias como integrantes de ministerios, también de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o de las intendencias y otras organizaciones que también estuvieron participando de este seminario. Cerca de la mitad de los asistentes fueron docentes de los diversos servicios universitarios, mientras que la otra mitad estuvo repartida entre estudiantes e integrantes de instituciones no universitarias, como les contábamos.
Se presentaron videoconferencias con destacados especialistas en temas relativos a la interdisciplina de las universidades de Ámsterdam, de Reino Unido, México y Colombia, por nombrar algunos. Además, también se abordaron los procesos participativos y la evolución de las propuestas interdisciplinarias a través de conferencias, mesas redondas, ponencias de grupos interdisciplinarios de la Universidad de la República, así como también cursillos, muestras fotográficas de estudiantes, entre otras varias actividades durante estas tres jornadas. Las actividades que presentaron una mayor demanda y asistencia fueron las conferencias y cursillos dictados por los dos profesores invitados, Alejandro Acosta y Alejandro Yáñez, seguidas por las videoconferencias de las profesoras Joyce Tait y Joque Bunters.
Sí, el profesor de la Universidad de Manizales, allí de Colombia, y Alejandro Yáñez, invitado por el Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza, bueno, brindaron la conferencia Desafíos de las Políticas de Infancia para las Políticas Sociales, y también el cursillo La Relación Niñez y Pobreza en sus Desafíos para América Latina. Vamos a escuchar parte de la exposición de esta conferencia del profesor Alejandro Yáñez.
Pero está la contradicción que estamos viviendo en la primera década de este siglo, y es que cuando nosotros miramos el desarrollo cerebral, como lo enseñan las neurociencias, y miramos el curso de vida de la persona, vemos que el desarrollo cerebral, bueno, lo que todos sabemos, se da en los primeros años. Pero cuando agregamos a esto cuál es la inversión per cápita, la situación es completamente la contraria. La inversión no ocurre en esos años de mayor potencialidad, y entonces empezamos a plantear la necesidad de que… Bueno, y esto todo nos deja unas lecciones. Una, que la atención a la infancia requiere ser integral y por ello diversa. Entonces, esto es un tema serio cuando estamos hablando de políticas públicas, porque la tendencia en la formulación de las políticas es a formular lineamientos y modalidades que sean homogéneas. Uno segundo es que la atención a la infancia no se agota en los niños mismos, sino que requiere incidir en sus ambientes de desarrollo para que sea sostenible. Y para poder incidir en esos ambientes de desarrollo tiene que impactar a los sujetos. es el enfoque de desarrollo humano de no usar a las personas que trabajan con los niños como mecanismos para llevarle bienes y servicios a los niños sin que ellos lo logren desarrollar, sino que tenemos que impactar a los sujetos, que desde la salud se empieza a enseñar esto. Una madre desnutrida tiene que tener niños desnutridos. Luego, una madre maltratada, es muy difícil que tenga un niño que no padezca maltrato. Una madre que no tiene oportunidades educativas no puede promover todas las capacidades de su hijo, etcétera. Entonces empezamos a revisar que hay que rediseñar el enfoque de todos estos programas, además de que tiene que basarse en la familia y su articulación con la comunidad y las instituciones. Y por lo tanto recuperamos toda la discusión sobre la participación, pero enriqueciéndola con la participación de los niños y de las niñas. Y por eso volvemos al tema que he planteado ya varias veces del fortalecimiento de las capacidades locales, lo que tiene que ver con la creación de confianza, tanto en el autoconcepto de las personas como en la confianza en la acción colectiva y en las relaciones para poder crear redes de apoyo. Y eso es imposible si no se hace un trabajo educativo de pedagogía, comunicación y movilización social, que es lo que hace quedar claro que no puede ser responsabilidad ni sectorial, ni de unas disciplinas o de un género o de unos actores, sino que debe manejarse por la vía de políticas públicas y estas deben construirse tanto en los niveles nacionales y locales. O sea, es un proceso cultural.
También en su conferencia el profesor Alejandro Yáñez realizó un abordaje sobre la dimensión de la calidad de vida y el bienestar de la infancia, contemplando la perspectiva de los propios niños sobre su situación. Además, el académico señaló que la atención a la infancia debe ser integral, como escuchábamos, y se debe de enriquecer lo que es la participación de los niños y niñas y fortalecer las capacidades locales a través de la creación de redes de apoyo, de políticas públicas locales y regionales, y así fomentar el trabajo educativo, pedagógico y también la comunicación social.
Otra de las conferencias con mayor número de asistentes fue la que dictó el profesor Alejandro Acosta del Instituto de Ecología de México sobre el manejo ecosistémico costero, insustentabilidad frente al cambio climático. Escuchemos parte de su exposición en el seminario Enclave Inter.
De tal manera que tenemos el petróleo en declive y los huracanes en ascenso. Fin del petróleo para el 2030, se piensa. Eso a nivel mundial, y el incremento de un 85% en la intensidad de frecuencia de huracanes. Fíjense ustedes si se imaginan cómo estos dos insumos, estos dos parámetros que están actuando, no tiene que ver uno con el otro, pero actúan en sinergia y nosotros intentando hacer algo para el manejo integrado de la zona costera. Parece que estuviéramos en otro planeta, en otra. Tenemos que internalizar esto, es decir, meter la mano al guante y voltear el guante al revés. Cómo la ecología, la energía, la economía, el desarrollo social y el cambio climático se van entremezclando desde el siglo XX, y esto es grave, para volverse pieza de una ecuación a todas luces insoluble. Tanto el consumo de biomasa útil, que el hombre necesita para el desarrollo social y económico de sus pueblos, como el consumo de energía, se basa en recursos naturales. Los dos vamos al mismo estante del supermercado. Los que vamos a buscar biomasa y los que van a buscar energía. ¿Qué sucede? Los dos, evidentemente, necesitan un desarrollo social. Esto es una bandera auténtica en cualquier país, esto es válido. Pero no hay desarrollo social sin desarrollo económico. O sea, este no sale de generación espontánea. Se basa en un desarrollo económico. Los dos, tanto la biodiversidad, la biomasa útil, como la energía que se requiere de un solo receptáculo que tiene esto. Se interfiere.
A quien escuchábamos era el profesor mexicano Alejandro Yáñez, y en su presentación destacó que el desarrollo costero sin planificación ambiental estratégica, las presiones sociales y económicas, también las actividades industriales en expansión y las malas prácticas de manejo agrícola También el cambio del uso del suelo y el desconocimiento de los servicios ambientales y los impactos severos del cambio climático están actuando sinérgicamente para destruir los humedales, lagunas y estuarios, lo cual acelera el deterioro ambiental de la costa y su capacidad productiva natural y de esta manera disminuye la resiliencia de la zona costera y acerca los objetivos del manejo costero integrado a niveles críticos de insustentabilidad.
Sí, hubo otra mesa redonda en este seminario, que fue la mesa redonda sobre evaluación de propuestas interdisciplinarias, en la cual se destacó la participación como panelista del historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano, representando a la Comisión Honoraria del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a escuchar un fragmento de lo que fue su exposición en la mesa redonda sobre evaluación de propuestas interdisciplinarias.
Toda evaluación científica es como que destaca la innovación. Y aquí, en interdisciplinariedad, calificar la innovación se traduce rápidamente en cómo combinar innovación con especificidad, con especialización. Es difícil encontrar innovación en un planteo que desde el vamos se asume generalista. Mucho más en una sociedad fragmentada, mucho más en una lógica de profundización científica en donde... nos guste o no, la especialización tiene que ver con la revolución científico-técnica y con la multiplicación del conocimiento, vertiginoso. Entonces, una forma de calificar, valga la redundancia, la innovación es afirmar su calidad en la especificidad. La interdisciplina puede generar producción específica. Si de alguna manera nos resignamos a una interdisciplina que solamente produce generalidades, va a ser muy difícil que combinemos calidad con especificidad y muy difícil que innovemos. Obviamente, y esto es un elemento muy importante en el que quiero insistir y que tiene que ver con la aventura del espacio interdisciplinario, no investigan solo los investigadores y sobre todo no investigan los investigadores solos. Investigan en redes e investigan en instituciones. Hay que trabajar en instituciones. Las instituciones también investigan. Si no construimos espacios institucionales de encuentro interdisciplinario, será muy difícil que construyamos innovación y especialización. Muy difícil.
Como escuchábamos, Gerardo Caetano resaltaba este punto de que la evaluación científica destaca la innovación y la interdisciplina se traduce como combinar la innovación con la especialización, lo cual tiene que ver con la multiplicación del conocimiento. Además, dijo Caetano, los investigadores no investigan solos, sino que investigan en redes y a través de y con las instituciones. Y en ese sentido se desprende la importancia del trabajo interdisciplinario para construir la innovación y también la especialización.
Y bueno, y para conocer más detalles acerca del seminario en clave Inter 2012, procesos, contextos y resultados del trabajo interdisciplinario que se realizó del 24 al 26 de octubre, como ya dijimos, estamos en comunicación con la licenciada Jimena Aguiar, integrante de la unidad académica del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Bienvenida, Jimena, a la nueva mañana aquí en Uniradio.
Buenos días, muchas gracias por recibirnos.
Buenos días. Bueno, para comenzar queríamos preguntarte, bueno, este es el cuarto año que se realiza el seminario clave en Inter, y bueno, ¿cómo surgió la necesidad de realizar este tipo de actividades ahí en el espacio interdisciplinario?
Bueno, el seminario surgió a raíz de la demanda de los grupos interdisciplinarios que existían previamente a la creación del espacio interdisciplinario, que eran las redes temáticas, que en alguna reunión inicial que se tuvo con ellas manifestaron la necesidad de espacios de encuentro entre los distintos grupos interdisciplinarios, por entender que más allá de que los temas sean diversos, se comparten ciertas particularidades en las dificultades, en los desafíos, en los hallazgos propios del propio trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, en 2009 se hizo la primera edición, buscando un poco recoger el trabajo que se estaba haciendo desde distintos lugares en la UDELAR, que cada uno pudiera presentarlo y conocerse entre sí, generar un espacio de intercambio. En 2010, ese espacio de intercambio también se amplió y se articuló en los tres ejes de las tres funciones, investigación, enseñanza y extensión, convocando a grupos que estuvieran trabajando interdisciplinariamente en esos tres esas tres funciones o en alguna de ellas, siempre intentando tanto generar comunicación entre ellos, un espacio de intercambio, como visibilizar este tipo de prácticas que de repente no había un espacio concreto donde pudieran mostrarse, manifestarse, intercambiar.
Claro.
Ya en 2011 se buscó, el año pasado, el seminario Trayectorias en Clave Inter, empezar a profundizar en algunos aspectos específicos de la interdisciplina. En ese caso, las trayectorias, ya fuera trayectorias de disciplinas que se van especializando y separando o conjugando, ya sea trayectorias de investigadores que van recorriendo distintas disciplinas, buscando un poco profundizar en el estudio también de la interdisciplina. Y a su vez dar insumos, herramientas que pudieran facilitar a quienes trabajan de esta manera, facilitarles en la comunicación. Por ejemplo, un taller que hubo de design thinking, pensamiento de diseño, que es una manera posible de articular distintas perspectivas, ¿no? Ese seminario Trayectorias en Clave Inter, ahora se acaba de salir la publicación que recoge los trabajos, las conferencias que se compartieron allí. La presentación fue una de las actividades dentro de este seminario y está disponible aquí en el espacio interdisciplinario. Lo vamos a estar enviando a las bibliotecas de los diferentes servicios y va a estar disponible en la web, que creo que eso es algo importante para quienes de repente no pudieron asistir, pero pueden acceder a los materiales.
Seguro.
Y bueno, y en seminario 2012, que dimos en llamar procesos, contextos y resultados, buscamos seguir un poco con las dos líneas, un poco visibilizar grupos que estuvieran trabajando interdisciplinariamente y que todavía no hubieran estado, que no estén institucionalizados dentro del EI, pero poder seguir los vínculos con ellos y darles espacio para presentar sus líneas de trabajo. Y por otro lado, continuar la línea de pensar algunos temas que son clave para la interdisciplina, como la evaluación, que ya había salido en el seminario anterior y que en este seminario vuelve a aparecer, porque se entiende que influye en el tipo de prácticas que se realizan, cómo sean evaluadas esas después, ¿no? Bien. Cómo sean fomentadas o cómo el tiempo que se dedica a ellas, que es un tiempo extra, sea valorado, ¿no?
Bien. Justamente, bueno, decías que el eje temático del seminario en Clave Inter 2012 se basó en los procesos, los contextos y los resultados del trabajo interdisciplinario. Sí. ¿Cómo se desarrollaron las actividades en cada uno de los ejes?
Bien, por el lado de resultados, que quizá era en lo que estábamos hablando hacia el final,
sí,
estaría más el tema de la evaluación, ¿no? ¿Cómo se ponderan los resultados y cómo se ponderan también lo específicamente interdisciplinario, que quizás lleva otros tiempos, pero quizás permite otros procesos diferentes? ¿Cómo eso puede ser evaluado y recogido después al momento de favorecer o no a algunos grupos, ¿no?
Sí.
Eso estuvo tanto por una videoconferencia que tuvimos con la doctora Joyce Tate de la Universidad de Edimburgo, de Reino Unido, una especialista en estos temas, seguida de una mesa redonda donde participaron evaluadores nacionales, entre ellos lo que escuchábamos, por ejemplo, de Gerardo Caetano. Eso estaría más hacia el lado de resultados, con también algunos otros resultados que pusimos en común, como la publicación que te comentaba y la muestra de fotografía, que fue una actividad que hicimos con estudiantes, donde se presentaron las fotografías que habían presentado a la convocatoria de campos visuales. Después, por el lado de contextos, quisimos intercambiar con especialistas de otros países que vinieron hasta aquí, Alejandro Acosta de Colombia y Alejandro Yáñez de México. Escuchábamos antes unos fragmentos de sus ponencias, entendiendo que Aunque los contextos sean diferentes en el sentido que ellos están en otros países latinoamericanos, se comparten muchas de las problemáticas y de los enfoques y hay mucho para aprender de lo que se trabaja desde acá y desde allá sobre temáticas similares. Porque como ya han salido en otros programas de Uniradio, aquí también se está trabajando el tema de infancia y pobreza y el tema de cambio climático, entonces el intercambio en torno a temas nos permitía profundizar en esos contextos diferentes, pero a su vez retroalimentarnos, ¿no?
Bien. ¿Cuáles fueron las características que ustedes encontraron similares a las ponencias impartidas, bueno, por profesor Alejandro Acosta sobre las políticas de infancia y, bueno, y el centro interdisciplinario acá de infancia y pobreza y, por otro lado, por la conferencia de Alejandro Yáñez sobre cambio climático y gestión costero y, bueno, y el espacio aquí, el centro de manejo costero integrado?
Bueno, un poco, eso sería una pregunta quizá más para los especialistas en el tema, ¿no? Porque yo no soy especialista en ninguno de los dos temas. Pero sí, por el lado de políticas de infancia, vimos que la convocatoria, la conferencia de Acosta, fue muy diversa. Vinieron gente de, por ejemplo, del Plan CAIF, de Uruguay, Crece Contigo, del MIDES, del Instituto de Alimentación, de distintas políticas, aparte de gente del mundo académico, y permitió, los desafíos que él planteaba fueron recogidos y trabajados en relación con los desafíos que se planteaban en las políticas acá, y bueno, fue un espacio de trabajo que nosotros encontramos bastante fecundo. Y por otro lado, Alejandro Yáñez ha estado colaborando desde hace unos 10 años con la maestría de manejo costero integrado acá en Uruguay. Entonces, el proceso que él viene llevando a cabo con esa maestría me implica, o sea, se ha pensado conjuntamente con él cursos y áreas de trabajo. Y es un poco también debatir el contexto en el que se está el cambio climático, digamos, aunque en México se ha visto de una forma quizá más dramática que acá, porque por ejemplo, era un país petrolero que ahora, productor de petróleo, que ahora ha dejado de serlo y se le viene encima muchos cambios. Sí. Obviamente ese contexto es un contexto que también nos influye y nos va a influir acá. Entonces, estar atento a ese tipo de problemáticas y conectado es parte de lo que tienen que hacerse cuando se piensa sus problemas desde aquí.
Bien. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones más importantes a nivel general que el espacio interdisciplinario pudo destacar de este seminario en clave en Inter?
Bueno, como conclusiones, tenemos mucho trabajo para seguir haciendo. Es sí. Como justamente el pensar en las varias ediciones que ha tenido el seminario, es una cuestión que se va construyendo, ¿no? Se van construyendo los espacios de intercambio, la profundización sobre algunos temas, como el tema de la evaluación, el tema de las metodologías, que tiene que ver con los procesos, que no llegamos a hablar mucho, pero también procesos para incluir a actores no académicos dentro de la investigación y los procesos de investigación. Son insumos que se van construyendo, también las temáticas, por ejemplo, políticas de infancia, cambio climático y otras, nos vamos dando cuenta que es muy necesario seguir trabajándolas en conjunto con otros actores, con actores nacionales que están en la academia, como los que están construyendo políticas, como los que están los ciudadanos, ¿no? Que somos afectados por ellos. Y bueno, vamos a recoger un poco las sugerencias que tuvimos de parte de los participantes, que todavía no las pudimos procesar, pero pusimos un buzón de sugerencias para el próximo Enclave Inter. Y bueno, seguiremos un poco generando estos espacios para trabajar temas que tenemos que trabajar entre todos, para intentar trabajarlos mejor y para promover la interdisciplina.
Seguro. Bueno, conversamos con varios de los entrevistados que hemos tenido en estos espacios del espacio interdisciplinario y bueno, ya que aprovechamos tu comunicación como referente de la unidad académica para que nos cuentes cuán importante es el trabajo interdisciplinario en la Universidad de la República.
¿Importante en qué sentido? Por ejemplo, ¿es necesario?
En la necesidad que tiene este trabajo dentro de la universidad.
Y bueno, dentro de la universidad no se quiere competir, el trabajo interdisciplinario sea más o menos importante que el trabajo, por decirlo, por ejemplo, disciplinar, ¿no? Uh-huh. Porque hay trabajos importantes para hacer en todas las áreas. Pero sí se está promoviendo el trabajo interdisciplinario porque se considera que puede ser, que es, va a ser necesario, que lo es hoy y lo va a seguir siendo cada vez más, para abordar problemas que no surgen tanto de las disciplinas como de la realidad que tenemos que enfrentar, digamos. Y es en ese intentar solucionar problemas o intentar abordarlos que uno descubre que si lo hace desde una sola disciplina, quizá no está viendo todo el problema en su complejidad, y si intenta actuar desde lo que se pensó desde una disciplina, quizás incluso pueda tener resultados negativos. Por decirlo, con el ejemplo de las políticas de infancia, si uno las construye las políticas económicas sin pensar en las consecuencias, por ejemplo, ambientales o sociales, la falta de articulación puede llegar a generar efectos contraproducentes, ¿no? Entonces, se va viendo como que cada vez es más necesario, y a su vez que tenemos que generar aprendizajes para poder trabajar interdisciplinariamente, porque no es algo a lo que estemos acostumbrados ni en lo que hemos sido formados. Hemos sido formados en disciplinas. Entonces, ahí hay todo un conjunto de aprendizajes de las personas, de los investigadores, de las instituciones, para poder permitir que se desarrolle ese tipo de investigaciones.
Sí, justamente Alejandro Acosta destacaba la importancia del trabajo interdisciplinario en cuanto a la pobreza y a la infancia, porque bueno, los problemas sociales tienen varias aristas y es fundamental poder trabajar de diferentes áreas y diferentes disciplinas sobre este tema.
Claro, por decir uno, porque hay muchos
justamente.
Otros, y otros que de repente van a seguir apareciendo, pero cada vez somos más conscientes de la multidimensionalidad de los temas que tenemos que abordar, digamos.
Seguro. Y Alejandro, justamente Gerardo Caetano también compartía la expresión de que los investigadores no investigan solo, sino que a través y con las instituciones.
Claro. Ahí en ese fortalecimiento de las instituciones se juega el habilitar, permitir, fomentar o desestimular la investigación interdisciplinaria o la educación interdisciplinaria, la enseñanza, la extensión, ¿no? Es donde también entendemos que hay como una necesidad de una construcción de la institucionalidad para que permita y habilite esos procesos, ¿no? Y ahí es donde invitamos a todos los universitarios a participar de la construcción del espacio interdisciplinario.
Seguro. Bueno, y para ir concluyendo esta entrevista, Jimena, ¿cuáles son los futuros proyectos de la unidad académica del espacio interdisciplinario?
Bueno, la unidad académica tiene algunas actividades continuadas. Por ejemplo, el seminario en Clave Inter se va a seguir repitiendo el año que viene. La convocatoria fotografía, que se presentaron ahora los resultados de la primera convocatoria, ya se está abriendo una segunda convocatoria que va a ser sobre el tema ecología y sociedad, entendiendo que son dos sistemas que han sido analizados en general por separado, por las distintas disciplinas, y que están íntimamente interrelacionados. Entonces, abordarlo desde la fotografía, aprovechando también que se va a realizar un año temático sobre este tema en el espacio interdisciplinario.
Bien.
Después, bueno, las actividades de Café y Tertulia, que van a seguir animando este lugar, y las futuras convocatorias que seguiremos haciendo y de las cuales nos mantendremos informados.
Seguro. Bueno, Jimena, te agradecemos los minutos que nos has brindado para conversar acerca del seminario en Clave Inter aquí en La Nueva Mañana.
No, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir nuestras actividades.
Bueno, seguiremos en contacto entonces.
Era la licenciada Jimena Aguiar, integrante de la Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, conversando acerca del seminario En Clave Inter 2012, procesos, contextos y resultados del trabajo interdisciplinario, que se realizó, bueno, del 24 al 26 de agosto, y es una de las actividades centrales del Espacio Interdisciplinario de nuestra Universidad de la República.